Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast. En esta ocasión continuaremos con el programa número 3. En el programa anterior dimos inicio con la participación de Fedro a la serie de discursos que se dieron durante el banquete. Fedro, en su encomio a Eros, mencionó que Eros era el causante de los mejores bienes para nosotros. Es una ayuda cuando se trata de adquirir la virtud y felicidad. Por ello, una ciudad de enamorados y un ejército de enamorados sería el ideal, ya que ante el amado, el amante no haría cosa vergonzosa, sino que se mostraría valiente, capaz y virtuoso. Aquí nosotros hemos de entender qué es la virtud para Platón. Para terminar de entenderlo, es necesario que nosotros conozcamos más a profundidad su obra, pero he visto pertinente hacer una breve mención de esto, para que tengamos una noción más clara de lo que estaremos escuchando a lo largo de los programas. La explicación que daré será muy breve, pero si en algún momento les interesa que haga un programa especial hablando acerca de la virtud en específico, pueden escribirme en redes sociales, ya les estaré dando los nombres de estas. La virtud para Platón la podemos entender como una cualidad mediante la cual se puede acceder al bien, a la belleza y a la justicia. Es importante que nosotros tengamos en cuenta estos conceptos: belleza, justicia y virtud. Porque se van a mencionar constantemente. Así que, continúo. Ya una vez que hice una breve introducción mencionando el programa anterior y haciendo una breve explicación de la virtud, podemos pasar ahora sí al siguiente discurso del que tratará el programa de hoy. El discurso que conoceremos hoy será en voz de Pausanias. Después de la participación de Fedro, Pausanias indica que le parece que se trata de un encomio simple, ya que Fedro solo habla de un Eros, cuando en realidad son dos. Y por ello es importante conocer a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque Pausanias indica que solo a uno de ellos se es digno de elogiar. Para entender esto, Pausanias primero nos indica que no hay Afrodita sin Eros, es decir, Afrodita siempre va a ir acompañada de Eros. Después de esto menciona que no existe solo una Afrodita, sino que son dos. Por consiguiente, hay dos Eros. Menciona que una Afrodita, una de estas Afroditas, es hija de Urano. Por ello se le llama Urania o Afrodita celeste. Recordemos que en la mitología griega, Urano es el cielo. De ahí ella recibe este nombre. Para más detalles sobre el origen de esta Afrodita, pueden buscar más en Teogonía de Heródoto. Ahora, respecto a la otra Afrodita, esta recibe el nombre de Afrodita Pandemo. Ella es más joven que Afrodita Celeste. Es hija de Zeus y Dione. El origen de ella lo podemos encontrar en las obras de Homero. Por si gustan, pueden darle una lectura. Así, de acuerdo con la naturaleza de cada una de las Afroditas, será nombrado cada uno de los Eros. Por lo tanto, tenemos a Eros Uranio o Celeste y a Eros Pandema. Después de esto, Pausanias indica que las cosas no son bellas ni feas por sí mismas, sino que según la intención en cómo se hagan, estas resultan feas o hermosas. Por ejemplo, si se hacen bien y rectamente, pueden resultar hermosas, pero si no, resultan feas. Aquí la palabra rectamente puede ser tratada como sinónimo de virtuosamente, incluso de honorablemente. De tal forma que no todo Eros va a ser digno de ser alabado, como ya lo mencioné anteriormente. Después de esto, Pausanias va a hacer una descripción de cada uno de los Eros. Menciona que el Eros Pandemo es vulgar. Es el amor con el que aman las personas ordinarias. ¿Por qué? Porque estas solo aman los cuerpos. Aman más a los cuerpos que a las almas. Y también suelen amar a los menos inteligentes. ¿Por qué? Porque bueno, esto les permite conseguir de manera más fácil sus propios fines. De tal forma que ellos no se van a detener a pensar si están amando de forma bella o fea. No, a ellos lo que les importa es cumplir con sus propósitos. Antes de continuar con la descripción del siguiente Eros, me gustaría recordarles que lo que estamos analizando aquí, es un relato que nos habla de la Grecia antigua. De tal forma que pues, muchas formas de entender al otro, de relacionarse, eran vistas de forma muy distinta a las actuales. Bueno, teniendo esto en cuenta, el otro tipo de amor tiene que ver con Afrodita Urania o Celeste, la cual en su nacimiento solo participó de hombre y no de mujer. Por eso va a ser considerada como un amor más fuerte e inteligente. Algo que puedo aportar al respecto de este tema, de manera igual muy breve, es que en la antigüedad se creía que las mujeres eran más débiles y menos inteligentes porque también se relacionaba la temperatura al género. Por lo tanto, se creía que los hombres contenían una temperatura más elevada que las mujeres, lo que les permitía, pues, ser más fuertes y competentes para la guerra y también en los asuntos del gobierno en comparación de las mujeres. Por eso estas no eran consideradas dentro de ciertas actividades como las que ya mencioné. Bueno, ya teniendo en cuenta los detalles, podemos hablar del Eros que le corresponde a esta Afrodita, que es Eros Celeste. Este amor, como ya se mencionó, es más fuerte por naturaleza y posee más inteligencia. Incluso en el relacionarse con los más jóvenes, se puede distinguir esta forma de amor porque, según se explica, cuando se comienza a amar desde joven, se está preparado para amar por el resto de la vida sin engañar al amante. Más adelante, hace mención de la legislación de algunas regiones en las que resulta vergonzoso conceder favores al amante. Esto es importante porque, al igual que vimos nosotros en el discurso de Fedro, vamos a encontrar elementos que tienen que ver con un modelo de gobierno. En este caso, Pausanias critica a la tiranía, ya que dice que en las tiranías es mal visto no solo el conceder favores, sino también es vergonzoso la filosofía y la afición a la gimnasia, aspectos que inspiran el amor. Así vemos que indica que aquello que inspira el amor no les conviene a las tiranías. ¿Por qué? Porque esto pondría fin a ellas mismas. Porque estas acciones forman sociedades sólidas. Para explicarlo, Pausanias pone el ejemplo de dos amantes. Estos son Aristogón y Harmodio. Ellos contribuyeron a poner fin a la tiranía en Atenas. Por ello, menciona que aquellos que están en contra es por su propia maldad. En esto incluye a los gobernantes ambiciosos y, por otro lado, también tiene en cuenta a la cobardía de los gobernados. Así se nota que tenemos aquí un modelo político basado en el amor, de tal forma que para ser considerados dignos y hermosos los actos amatorios, se debe estar lejos de un gobierno ambicioso y de una sociedad cobarde. Bueno, la verdad a mí esto me pareció muy interesante, porque se tiene en cuenta el amor como algo que afecta todo en la sociedad y que hace que ésta funcione. En los demás discursos iremos viendo otros aspectos, pero bueno, al menos en Fedro y en Pausanias hemos visto que estos incluyen a las formas de gobierno. También Pausanias, en este momento, destaca entonces que hay tres aspectos que son los que inspiran el amor. Estos son los grandes sentimientos, las amistades y las sociedades sólidas. También dice que es más hermoso amar a los mejores y más nobles, aunque su aspecto físico no se asemeje al de los más bellos, y que los actos hechos por el amante hacia el amado resultan bellos, aunque estos pudieran parecer vergonzosos. Y bueno, respecto a los actos de conquista, menciona que los actos realizados por el amante, aunque pudieran parecer extraños, al tratarse de una labor tan noble y bella, no debería de ser motivo de crítica, por ejemplo, como el emplear súplicas y ruegos, el hacer juramentos, incluso el de someterse a un tipo de esclavitud, como no la soportaría ningún otro esclavo. Se considera hermoso, por tanto, amar y hacerse amigo entre amantes y amados. Otro aspecto muy interesante aquí a destacar es la amistad. Notemos que, según el discurso de Pausanias, en el amor, la amistad es un aspecto muy importante, si no es que el más importante. También hace mención de el amor hacia los más jóvenes, que aunque es un aspecto criticable, Pausanias dice que es feo si este se hace feamente y con malas intenciones. Por ello, es importante hacerlo de forma bella. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, instruyéndoles en algún saber. Por ejemplo, menciona que a esta edad no son hábiles al hablar. Así que si se les va a instruir en esta habilidad, se considera como un acto de amor, ya que si tenemos en cuenta que el amor es digno de elogios, si es digno de elogios cuando éste permite que los amantes y amados se puedan mejorar en cualquier aspecto de la virtud, pues claramente esto también lo es. Aquí Pausanias es muy claro: las cosas resultan hermosas si se hacen con belleza y feas si se hacen feamente. Por ello, para que sean bellas, deben de ir en pos de la virtud. Por otro lado, se desprecia a aquel amante que se enamora solamente de los cuerpos. ¿Por qué? Porque estos resultan vulgares y pérfidos, ya que aman algo que no es estable. Y menciona Pausanias que al perderse esta belleza, que es superficial, quien estaba enamorado de ella igual desaparece, se esfuma. Por ello exalta aquel que se enamora de un carácter que es bueno. ¿Por qué? Porque este es firme y se mantiene a lo largo de toda su vida. Así reprueba el dejarse conquistar meramente por bienes materiales, ya que estos de igual forma no son estables. Y de ello no pueden hacer una amistad noble y sincera. Así, retomando lo de ser esclavo, respecto a esto dice que si alguno quiere servir a alguien con la idea de que esto significa una mejora en algún saber o en cualquier otro aspecto que tenga que ver con la virtud, no hay ningún problema. Este amor es de valor, porque se ama para ser mejor. Entonces, nosotros podemos notar la relación existente entre el acto de amar y el amor a la sabiduría. Van a estar muy relacionados y esto lo vamos a encontrar nosotros más adelante. Y bueno, continuando con las características que nos ofrece Pausanias respecto a amar, dice que amar es una colaboración mutua entre amante y amado, porque dice que mientras uno da de sí lo necesario para que el otro se forme en la sabiduría, otorgando inteligencia y virtud, el amado concede favores. Incluso menciona que si en el acto uno resulta engañado, esto no debería ser vergonzoso, porque uno se ha entregado a la tarea de mejorar y de crecer solo por el acto de amar. Muestra su disposición por mejorarse en la virtud. Por ello, el complacer por obtener la virtud y ser mejor va a ser hermoso. Por eso, pues menciona que este amor es el mejor, porque uno se va a estar mejorando continuamente. Uno siempre va a ver las formas de ser más apto, más competente en cualquier acto que tenga que ver con la virtud. También menciona, ya por último, que amante y amado se dedican tiempo a sí mismos. Es un amor equitativo, porque no se trata de que uno solo participe, ¿no? Que uno lo tenga que hacer todo por los dos, ¿no? Es una relación de intercambio que está basada en la virtud. Por ello, Pausanias ve muy oportuno hacer esta distinción entre los dos seres, porque nosotros, ya como hemos visto, pues claramente por su naturaleza y por los actos que le caracterizan, uno va a ser más digno de elogio que el otro. Y claramente también va a ser más digno de ser practicado uno que el otro. Así que, bueno, pues esto es lo que nosotros podemos destacar del discurso de Pausanias. Los dejo en reflexión. Igual si hay algo que les haya llamado la atención, algún aspecto en el que gusten que después se pueda profundizar, pues me lo pueden hacer. Voy a dejar en la descripción los nombres de redes sociales donde me pueden contactar. Y bueno, hasta aquí tenemos el programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Los espero muy, muy gustosa en el próximo programa. Que estén muy bien. Hasta pronto.